Secretario, en una primera instancia hemos escuchado al gobernador de Yucatán sobre el Acuerdo Mérida, pero ¿cuáles son estos alcances, el beneficio, el desarrollo social, educativo que va a tener en el área, en esta zona en específica, sobre este acuerdo, señor?
Bueno, como saben, esta es la tercera reunión regional que tenemos y lo que buscamos es ir avanzando de manera coordinada, de manera unida, en los diversos objetivos que tiene la reforma educativa. Avanzar en la transformación de las escuelas con dos programas centrales, la escuela al centro, que es la reorganización de las escuelas, y escuelas al 100, que es la mejora de infraestructura. Avanzar en estos dos temas pues es avanzar en tener mejores escuelas en esta región. De la misma manera que avanzar en el modelo educativo, como lo estuvimos platicando aquí, es avanzar en la nueva propuesta pedagógica para que entre en funciones de manera adecuada y correcta en el ciclo escolar 2018-2019, como está programado, en donde ahí también tenemos un avance. Tercero, seguir avanzando en la profesionalización de los maestros de manera conjunta y coordinada a través de las evaluaciones y de la capacitación, y por supuesto avanzar en los programas y en las políticas públicas novedosas, como será la que estaremos presentando el próximo lunes de Aprende MX 2.0, que es la nueva estrategia digital. Y me parece que en ese sentido esta es una muy buena reunión, en donde vimos avances importantes en esta región en la mejora de las escuelas, reitero, a través de escuelas al centro, escuelas al 100, avance en la profesionalización de los maestros a través de evaluaciones y de la capacitación que se les va a estar ofreciendo, avances en el nuevo modelo pedagógico, en donde viene el cambio y dejar de memorizar para aprender a aprender también, y finalmente en lo que será este nuevo programa digital. Así es que yo creo que es una reunión que nos deja a todos muy satisfechos en seguir avanzando en el objetivo final, que es educar para la libertad y para la creatividad, bajo el principio de que primero son los niños y las niñas de México y por supuesto de esta región. Gracias.
David Domínguez, del Diario de Yucatán.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está, David?
Quiero saber si la apertura de instituciones como la de hoy en la mañana, sí, de la nueva universidad, ¿qué beneficios, qué apoyos traería para acá, para Yucatán, en lo social, en lo económico y en lo académico?
Bueno, la Universidad Politécnica de Yucatán, que tuvimos el gusto de poder inaugurar el día de hoy formalmente, señor gobernador y un servidor, pues es un punto de anclaje para una transformación de Yucatán. Yucatán está viviendo una transformación muy importante en su estructura económica. Este nuevo Yucatán que se está haciendo, transformando cada vez a una industria de mayor nivel agregado, con énfasis, por ejemplo, en la tecnología de la información, requiere de un capital humano que vaya a esa vanguardia. Y la universidad que se inauguró hoy, la Universidad Politécnica, sin duda va en esa línea. Es una universidad especializada en temas de tecnologías de la información, es una universidad politécnica bilingüe, es decir, los jóvenes aprenden inglés, la carrera se da en inglés, entonces además de tener conocimientos de alta calidad, serán alumnos bilingües. Es también una universidad internacional, ¿qué quiere decir esto? Que tendrán intercambios, es decir, es una muestra del nuevo México y del nuevo Yucatán que se está creando a través de la educación. Así es que fue un encuentro muy importante. Por cierto, esta Universidad Politécnica que formalmente inauguramos el día de hoy es la número 62 en todo el país. Ya tenemos una matrícula de más de 90,000 alumnos en las universidades politécnicas que apenas están cumpliendo 95 años. Esto se agrega, y es una, siempre abrir una universidad es una muy buena noticia, a un aumento considerable en la cobertura. Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cobertura en educación superior era del 28%, hoy es ya del 36%, un incremento de 8 puntos en donde se muestra la prioridad que ha dado el presidente al tema educativo, con este incremento importante, y que hoy pues siempre es un gusto agregar una universidad más y más de esta calidad, como será esta Universidad Politécnica bilingüe, sustentable e internacional.
Rafael Gómez, por esto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael.
Oiga, una pregunta en relación a los resultados de Planea del documento Situación de la Educación Básica en el Estado de Yucatán, que refleja que 8 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria en promedio tuvieron resultados insuficientes e indispensables, y los bajos resultados de matemáticas y lenguaje y comunicación son más graves en regiones de Mérida y de Peto. ¿Qué se está haciendo o cuál es el trabajo de la Secretaría de Educación Pública para que los alumnos no sigan saliendo mal en este tipo de evaluaciones y eleven el nivel académico?
Pues precisamente la reforma educativa. Yo creo que los niveles que estamos teniendo de calidad educativa en todo el país no son los que quisiéramos tener. Precisamente por eso se hizo una reforma educativa tan amplia y tan compleja como esta. Si los niveles de educación hubieran estado bien, esta reforma no sería necesaria. Y es justamente a partir de este principio que se está haciendo toda una transformación y un rediseño del sistema educativo. Reitero, el objetivo final es tener educación de calidad. ¿Qué significa esto? Significa educar para la libertad y para la creatividad con todo lo que implica. Y para ello hay que hacer una transformación gigantesca. Lo hablábamos en la mañana. Por supuesto, en primer lugar, el retomar la rectoría del Estado en materia educativa para poner orden y transformar un sistema clientelar y corporativo por uno nuevo de derechos y obligaciones claro, transparente y sustentado en el mérito, la profesionalización de los maestros, la transformación de las escuelas, la transformación pedagógica para brincar y cambiar de un modelo centrado en la memorización a uno nuevo en donde los niños aprendan a aprender. Romper con la escuela burocrática y autoritaria para crear una nueva escuela abierta, democrática, plural, reitero, donde los niños aprendan a razonar y a discernir y donde además sean felices. Así es que la respuesta es toda esta gran reforma. Los resultados no son inmediatos. En ningún país del mundo se ha hecho así. Los países que han tomado decisiones similares a la nuestra con anterioridad empezaron a ver resultados en sus evaluaciones muchos años después, en algunas ocasiones décadas después. Corea del Sur hace 40 años era un país más pobre que México, hoy Corea del Sur es un país más rico que México. Hace 40 años inició su proceso educativo y empezó a ver resultados en estas pruebas hasta 20 o 25 años después de iniciada su reforma educativa. Polonia, que es otro punto hoy en día de una reforma muy exitosa, empezó a ver resultados 10 años después de iniciada la reforma. Esto va a ser un proceso de largo plazo. Así son las grandes transformaciones, así son los cambios educativos que por su propia naturaleza son graduales, pero por lo mismo, precisamente por esos resultados que usted señala, pues es fundamental hacer este cambio, que sea exitoso y ya no tardarnos más tiempo, porque aunque falten muchos años para ver los resultados, pues cada día que tenemos de retraso, ese día se sigue retrasando.
Gracias. Hubo paros con la reforma educativa hace unos meses. En ese sentido, en los estados donde hubo esos paros, ¿afectó a la educación en el sentido de que hubo atrasos en el nivel de los niños? ¿Ustedes han podido palpar cómo ha sido ese retraso, afectación a la educación en esos estados del sureste en donde hubo paros, Campeche, Guerrero, Michoacán, en fin, todos los donde hubo Oaxaca, hubo estos paros? ¿Cómo pudieron palpar algún tipo de afectación o atrasos?
No, pues es obvio que sí, es decir, y ese es precisamente lo que era nuestro principal demanda hacia la coordinadora, que más allá de las diferencias que podamos tener, que obviamente además hoy celebro que estamos en un camino de irlas solventando y de que la reforma avance, pero a ver, lo primero son los niños y las niñas. Y precisamente por lo que usted señala, era absolutamente inadmisible que más allá de los diferentes puntos de opinión, los niños no estuvieran en las escuelas. Porque eso de verdad es inaceptable. Afortunadamente hoy ya, en todos los estados donde llegamos a tener algún problema, ya haya sido Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Chiapas, hoy el 100% de las escuelas está funcionando, el 100% de las niñas y de los niños está en el aula y también afortunadamente avanzando en un diálogo además ya regional es decir, los temas de cada estado se están viendo en los estados, obviamente con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, y creo que vamos caminando de manera adecuada y positiva para que a través del diálogo se puedan establecer acuerdos y que la reforma educativa, esta reforma, reitero, para educar hacia la libertad y la creatividad, llegue a buen puerto y podamos superar las diferencias políticas y que también nos permita en estos estados, como lo hemos revisado el día de hoy, acelerar el paso en lo realmente importante, en lo pedagógico, en las escuelas, en la preparación de los maestros e ir superando estas diferencias políticas. Gracias.